hoy no tenemos en mano el proyecto que va a ingresar a la Cámara de Diputados y seguirá su curso legislativo, sino que más bien estamos como en el proceso previo, que es recopilar aportes, recopilar, bueno, todo lo que significa pensar una nueva ley. En este caso no se está hablando de modificar ciertas partes de la ley actual, que como bien decís vos, es una ley sumamente antigua y que incluso desde lo simbólico tiene mucho peso, porque es una ley de la época de la dictadura. Entonces, nada, yo siempre digo que un poco esta nueva ley de discapacidad viene como a saldar la deuda que la democracia tiene para con las personas con discapacidad. Al no poder tener el proyecto, digamos, todavía, porque eso se está armando, de lo que uno puede hablar es como del contexto macro o del contexto en sí, del pensar y el camino que se está haciendo hacia finalmente tener una nueva ley de discapacidad, que lo que viene planteando es cambiar el paradigma de la escritura y de la ejecución de la ley. Digo, pasar de una ley sumamente capacitista, sumamente médica, a una ley que tiene como principio el paradigma de los derechos humanos, el paradigma de la persona con discapacidad como sujeto de derechos, como sujeto de deseo. Entonces, es posicionarnos como en otra etapa de la historia del colectivo de personas con discapacidad, y creo que de ahí viene el entusiasmo de tantas organizaciones, de tantas personas con discapacidad, que incluso han participado masivamente, teniendo en cuenta los contextos en las audiencias públicas que se han hecho en este tiempo, que han terminado hace muy poquito y que se hicieron en todo el país.
¿Y cómo ves esos cambios de paradigma en la sociedad? Digo, ¿cómo repercute esto en lo concreto? Yo recuerdo que hace un tiempo se hablaba de personas con capacidades diferentes, ¿no? Y después pasamos a nombrar como realmente se debería o se tiene que nombrar, que es persona con discapacidad. Digo, ¿cómo notás esos cambios, si es que los notás, o esos avances, si es que los notás también?
Yo creo que una ley, digamos, que la norma no nos va a venir a modificar ciertas costumbres arraigadas extremadamente capacitistas que hoy tiene la sociedad en general para con el colectivo de personas con discapacidad en particular. Ahora bien, poner sobre la mesa el debate de los derechos que hoy son vulnerados, digo, poner sobre la mesa la necesidad de avanzar en la garantía y en la ampliación de los derechos para con las personas con discapacidad, creo que es lo que más rescato, al menos de esta parte del proceso de la construcción de una nueva ley. Digo, cambiar de paradigma ya ni siquiera es una necesidad, sino que es una urgencia. El contexto, el mundo, las realidades están exigiendo cada vez más que se saquen los paradigmas, las miradas capacitistas, los enfoques médicos de la realidad de y de la vida cotidiana de las personas con discapacidad. Digo, posicionarnos como sujetos de derechos hace a esto que vos me decías recién, que es que dejen de hablar de nosotros y de nosotras como personas con capacidades diferentes y empiecen a hablar de nosotros y nosotras como personas con discapacidad. ¿Qué es lo que somos? Yo, por ejemplo, mi discapacidad es motriz. Yo no tengo una capacidad especial que es que me permite volar, ni tengo la capacidad diferente de poder, no sé, que la silla de ruedas, viste, se convierta en acuática. Yo tengo puntualmente una discapacidad y es que no puedo caminar. Ni está bien ni está mal, es lo que sucede. Claro. A mí nadie me debería vulnerar derechos por no poder caminar. Y así con cualquier otra discapacidad. Entonces me parece que el proceso de la construcción de la nueva ley es interesante, es necesario que las personas con discapacidad participemos en la medida de nuestras posibilidades de este tipo de espacios, como lo fueron las audiencias, que hubo presencial, que hubo virtual. Estemos atentos, digo, aparentemente el proyecto entraría en la Cámara en agosto. Lo mejor que podamos hacer es construir colectivamente una nueva ley de discapacidad con nuestras voces y nuestras vivencias y nuestra experiencia adentro, que creo que es lo que va a marcar la diferencia sustancial a la ley que teníamos antes.
¿Y cuáles son esas demandas más urgentes o las deudas más urgentes que hay para con las personas con discapacidad?
Obviamente que podríamos hablar de la accesibilidad, digo, a pesar de que en Argentina la accesibilidad arquitectónica y el diseño universal son ley, eso está muy lejos de cumplirse, pasa en las ciudades X, pero pasa también en las grandes ciudades. En las ciudades turísticas también pasa. Pero digo, al margen de la accesibilidad arquitectónica, que creo que es lo que uno puede evidenciar constantemente, para mí hoy la demanda central está en el acceso al trabajo. De la misma forma que es acceso a la salud y acceso a la justicia. Pero principalmente creo que la cuestión trabajo hoy es, si se quiere, la reivindicación más importante que tiene el colectivo de personas con discapacidad. Existe una ley de cupo en Argentina ya hace bastantes años. Es una ley que no se cumple ni en el sector público ni en el privado. Lógicamente en el público se cumple un poquito más. Entonces no se puede pensar la vida independiente, que es de lo que tanto se jacta el movimiento de profesionales de la discapacidad o digo, el discurso en torno a la discapacidad habla mucho de vida independiente, que creo que es el objetivo al que toda persona con discapacidad quiere llegar, pero sin trabajo no hay independencia económica, y sin independencia económica no hay vida independiente. Digo, basta abrir las redes sociales que uno puede ver un montón de personas con discapacidad sin posibilidad de vivir y de hacer un montón de cosas por la falta de trabajo. Y la falta de trabajo en el colectivo de personas con discapacidad está relacionada directamente a que no te contratan, digamos, al trabajo formal, ¿no? A poder trabajar en igualdad de condiciones a cualquier otra persona que tenga la misma capacidad laboral que vos. Creo que esa es la demanda, si se quiere, más urgente hoy, y a por ello vamos, digamos, a poder marcar eso fuertemente en la ley, más allá de que hay leyes de trabajo que intervienen en la cuestión de la discapacidad.
Ya que mencionabas ahí a las redes sociales, ahí chusmeando un poquito en esto que es Malditas Lisiadas OC, veía un posteo ahí del 3 de junio en el cual vos planteabas que no va a haber ni una menos si los feminismos no abrazan lo que es la militancia anticapacitista, ¿no? ¿Cómo sería eso? Contanos.
En teoría damos batalla en contra de la opresión que nosotras creemos que es el patriarcado, segregando nuestras vidas, ¿no? Digo, por el hecho de ser mujer o una identidad disidente, hay un sistema que es el patriarcado que te oprime. Te oprime en el sentido de que te deja por fuera del mercado laboral, te pega, te viola, te desaparece, no te paga las tareas de cuidado, te obliga a maternar, y así podríamos seguir en un etcétera infinito. Eso se ve doblemente marcado en las mujeres e identidades diversas con discapacidad. Digo, porque no solamente tenés a un sistema tan perverso como lo es el patriarcado, sino que también tenés al capacitismo. Digo, que es una cuestión sumamente estructural, sumamente vertebral a toda la sociedad, que las prácticas son muy chiquitas, ¿viste? Cuando por allá hablamos como de los micromachismos, bueno, acá sería como los microcapacitismos. Digo, son prácticas muy cotidianas y muy chiquititas que todos y todas tenemos muy arraigados. Entonces, hasta que los movimientos feministas o los feminismos no empiecen a cuestionar esas prácticas, no va a haber ni una menos. No va a haber ni una menos, ni va a haber un movimiento serio y responsable que dé batalla también por la libertad, por la salud, por la integridad de las mujeres y las disidencias con discapacidad, que somos absolutamente recluidas de un montón de espacios feministas. Yo siempre pongo el ejemplo de uno va a una movilización, va a una marcha o lo que sea, y los escenarios normalmente tienen 2,5 metros de altura. Y entonces es imposible pensar en construir una militante referente dentro de los feminismos que sea una persona con discapacidad, porque no va a haber forma de llegar a ese escenario. Digo, eso desde lo muy simbólico, de lo ejemplificador, ¿no? Creo que es una tarea de todas dar esa batalla, creo que es una tarea de todo el movimiento feminista poder identificar las prácticas capacitistas y poder modificarlas. Desde lo más profundo, pero también hasta lo más simbólico, como puede ser nada, el contenido que uno sube a redes sociales que sea accesible, el que tiene contacto o la que tiene contacto con diputados, legisladores, concejales, digo, funcionarios en general, también hacer como la invitación e insistir en que su contenido sea accesible. Digo, a partir de ahí uno va empezando a modificar ciertas costumbres porque las va identificando. Digo, yo uso silla de ruedas hace 6 años y hace 6 años atrás todas esas cosas tampoco las identificaba. Entonces, por ahí, digo, escuchar a las compañeras con discapacidad creo que es nutrir también al movimiento feminista.